Diego Soca, bienvenido, buenas tardes.
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, estamos en este caso hablando de una banda que se llama Rootmud, ¿verdad? ¿Está bien la pronunciación?
Exacto,
así.
Rootmud.
Una banda que la formaron en 2012, un power trio es.
Exacto, la formamos a mitad del 2012, con Miguel nos conocimos, el bajista, nos conocimos en la Universitaria de Música y decidimos armar un trío que, bueno, después por suerte nos encontramos con...
Y después, sí. después de la banda.
Y de ahí, por suerte, encontramos a Pablo. No para ese tipo de trío, obviamente. Power trio.
¿A qué le llaman acá? Power trio.
No, bueno, en realidad a power trio nos referimos a que la esencia de la banda es como el en vivo, ¿verdad? O sea, es un power trio de rock, más que nada. Entonces, bueno, también por eso mismo fue que lo grabamos en vivo el disco que sacamos luego. Porque bueno, el productor Francisco Fataluso le gustaba la banda como sonaba en vivo, entonces decidimos ensayar 2 meses intensos así todos los días y poder grabar como a la antigua, digamos, todos en una sala, para mantener la esencia de la banda, que eso era la que le gustaba a Francisco. Entonces, bueno, como te decía, la banda se formó en el 2012, encontramos a Pablo, que él estuvo tocando en Snake también, nos juntamos a tocar y bueno, armamos como una química ahí genial entre los tres, que paralelamente empezamos a tocar ahí en el Martes on Fire, que es una movida que hubo en Poliguaná hace unos años, que en la cual estaba Francisco Fataluso, que ahí fue que nos conoció y nos dio un espacio para mostrar la banda todas las semanas como el espacio más rockero en el cual tocábamos ahí, y conocimos un montón de músicos de acá del medio, y también nos dio tremenda difusión para el comienzo de la banda, ¿no?
Claro, está. Y ahora, bueno, lo que estábamos escuchando era de ella, realmente suena muy bien, muy prolijo todo. Esto es un disco que grabaron hace poco, ¿verdad?
Sí, bueno, el disco lo grabamos hace un par de años. Lo sacamos a fines del 2016, o sea, lo estuvimos moviendo todo el año pasado y ahora estuvimos también haciendo gira por el este. Estuvimos tocando mucho, más que nada, también en Punta del Este, en Moby Dick, que estuvimos haciendo la presentación del disco. O sea, la presentación oficial se hizo en Blues Live a fines del 2016 y luego, bueno, hicimos toda la gira por todo el país. Y ahora en verano estuvimos también, lo seguimos difundiendo y se viene nuevo material también para este año.
Buenísimo, que, ¿se prepararon otro disco?
Sí, la idea es armar nuevo material para este año y vamos a ir sacando algunos temas para ir difundiendo. Buenísimo, sacar algún tema con video.
Qué bueno, qué lindo, ¿eh? Y estuvieron entonces participando también de lo que es la movida joven, que es como el semillero de las bandas, de muchas de las bandas del Uruguay, ¿no?
Sí, bueno, en el 2013 participamos de esa movida, que estuvo bueno porque participaron como, no sé, 500, 700 artistas de diferentes géneros y bueno, salimos ahí como mejor banda de rock, y bueno, eso también nos ayudó también para seguir difundiendo el proyecto, pues estuvimos tocando en algunos escenarios también organizados por la Intendencia. Eso nos sirvió mucho para difundir las canciones.
O sea, a los ganadores después los les facilitan presentarse.
Claro, hicimos algunos shows para bastante gente. Bueno, ese mismo año estuvimos tocando con La Vela Puerca en Florida Rock, que fue una movida allá en el Teatro de Verano de Florida. ¿Verdad? Que bueno, fuimos teloneros de La Vela y habían más de 10.000 personas. Eso también, toda esa primera etapa de la banda fue muy buena para fue un proceso crecer. Como de crecimiento muy rápido y la verdad que estuvo tremendo.
Qué lindo, che. ¿Y cómo se dio este proceso de la banda desde que arrancaron hasta ahora? Me imagino al principio capaz que un poco más light y de a poco profesionalizándose un poco más.
Sí, bueno, en realidad siempre quisimos desde un principio armar como un proyecto serio en cuanto a las canciones y el enfoque de trabajo con la banda, ¿no? O sea, desde un principio nos juntábamos a ensayar y mismo la dinámica de los ensayos era lo que también iba puliendo la idea general de las canciones, por lo que te comentaba antes de la energía de la banda en vivo, ¿no? O sea, tiene como mucha energía y eso también inspiraba bastante las ideas musicales, ¿no? De lo que fue después el disco.
¿Y cómo es trabajar o cómo se dieron a conocer con Francisco Fataluso, que también es un gran músico y tiene también su historia?
Como te decía, con Francisco nos conocimos en el Martyrs on Fire en el 2012, cuando él arrancó esa movida, una jam todas las semanas.
Era
una jam de música que abarcaba rock, jazz, soul, diferentes géneros. Caían músicos de diferentes países, cayó Fito Páez, Luis Salinas, gente grosa, que caían a tocar. Y bueno, él nos conoció ahí porque empezamos a a tocar ahí todas las semanas y él le encantó
el proyecto. Le gustó. Claro. Sí, creo que ella capaz que preguntaba más por el hecho de cómo es trabajar con él en cuanto a la exigencia, sí, ese claro, tipo del día, sí, a día, ¿no?
Claro, habrán aprendido un montón también teniendo en cuenta eso.
Sí, bueno, con él la verdad aprendimos un montón porque estuvimos haciendo todo el trabajo en estudio, o sea, mejor dicho, antes de ir al estudio estuvimos grabando, ensayando, perdón, intensamente todos los días, como era tipo de lunes a viernes, él venía a casa, ensayábamos ahí.
¿De lunes a viernes él iba?
Claro, claro, él venía a casa, íbamos armando los ensayos, íbamos puliendo ciertos detalles de los temas, y a su vez después, bueno, a los dos meses fue que viajamos a Buenos Aires, grabamos en el estudio Santito de Buenos Aires, un estudio que está buenísimo, que tiene una sala gigante también para el tema de grabar en vivo, es buenísimo porque estábamos los tres en la misma sala, entonces la energía no se perdía, viste, del en vivo, que era lo que queríamos mantener. Y después con él, bueno, después de eso estuvimos haciendo toda la mezcla del disco en el estudio de él acá en Montevideo, en Shangri-La en realidad, que ese proceso fue de mucho crecimiento para todos, ¿no? Aprendimos un montón por el tema que también fue la primera experiencia nuestra en cuanto a ese nivel, ¿no? A ese nivel, estuvo buenísimo.
Eso está muy bueno porque, digo, ya de entrada, grabar un primer disco con nada más y nada menos con Francisco Fatoruso es un honor, ¿no? Para ustedes, sí, sí, me imagino, y le da una calidad musical aparte muy buena. En sus redes sociales tienen unas fotos que están muy buenas, en la apertura del show de Richie Kotzen, ¿puede ser?
Exacto, el año pasado estuvimos a mitad de año abriendo ese show, que la verdad estuvo espectacular porque estaba lleno de gente, un montón de gente mismo del palo nuestro también, del rock, entonces tuvimos muy buenas críticas por ese show, la verdad quedamos re contentos.
¿En dónde fue?
Fue en Montevideo Music Box.
Precioso lugar también,
¿no? Sí. Y abrimos el show de él, que después estuvimos con él también charlando, los músicos de él nos contaron que les parecimos la mejor banda que le abrió en la gira, el show, bueno, o sea.
¿Cómo llegó el contacto? Es decir, ¿cómo dieron con ustedes?
Sí, bueno, en realidad el bajista Miguel conocía a Ian, que es Ian Dileos, el que maneja también el tema de las bandas que tocan también ahí en ese lugar, y ya conocía la banda, nosotros le habíamos pasado el disco, y bueno, él nos escribió para ver si nos copaba la idea de abrirle el show, y tal, a nosotros nos parecía increíble, porque además yo y los muchachos seguimos a Richie Kotzen hace años, o sea, más allá del show, yo ya iba a sacar la entrada, y justo surgió la posibilidad de abrirle el show, entonces estuvo buenísimo, porque él habló, estuvimos hablando con él, viste, le contábamos que tocábamos algunos temas de él y todo, le encantó la banda. Así que fue tipo una noche soñada. ¿Sí?
Qué lindo, cuando pasan esas cosas. Y me imagino, bueno, cuando le tocó con La Vela también, ¿no? Eso de estar con una banda que además, digo, son bandas que por lo general los teloneros le dan para adelante, digo, comparten un rato.
Y que ustedes lo tienen como referencia, no sé si, además, como decía, la oportunidad de tocar, de ser teloneros, pero además tenés algún, imagino vos o los otros integrantes, algún otro referente, ya sea nacional o a nivel internacional. O sea, ¿en quiénes inspiran en realidad?
Claro, sí, no, en realidad, en cuanto a esa noche, estuvo buenísimo porque mismo el Cebolla que estaba ahí atrás del escenario, como arriba del escenario, escuchándonos, tremenda onda. Al Pepe Canedo, el baterista, también nos conocíamos ya de On Fire, y él siempre nos dio para adelante con la banda. Y bueno, en cuanto a los referentes, acá con los muchachos siempre seguimos en una movida siempre internacional, más que nada del funk, el rock, Red Hot Chili Peppers, Rage Against the Machine, todo ese tipo de géneros que abarcan funk y también hard rock, que es más o menos también de lo que se trata el disco, ¿no? Va más que nada por ese lado.
Qué bien, la verdad, suena muy bien el disco. Ahora vamos a escuchar algo, pero no del disco, vamos a escuchar algo en vivo porque ha traído la guitarra a Dios y nos va a dar una versión más acústica de qué tema.
Bueno, voy a hacer el tema Nube de Terciopelo. Es un funk que es el corte de difusión del disco. Lo pueden escuchar ahí en YouTube. Hace unos días subimos también el disco completo, así que lo pueden escuchar ahí en YouTube o en Spotify, en cualquier red social.
Bien, perfecto. Vamos a transmitirlo en vivo por nuestro Facebook Live, como siempre, para que quede el videito ahí. Entonces, Root Mood en Querer Reventar.
Ya puedo ver el lava. Hey!
suena también acústico. Muy Muchas lindo. Gracias. Lo de Diego Soca, vocalista de la banda, me imagino se les complicaba a venir a los tres, aunque sean tres nomás, porque sí. Es un horario complicado para que vengan las bandas.
Sí, bueno, pero mandan un abrazo para todos. Aquello me dijo que manden saludos y muchas gracias por la invitación.
Les mandamos nosotros a los muchachos también. Quedó ahí en vivo el video colgado ahí en nuestro Facebook, Querer Reventar Radio, para que lo puedan ver también a Diego. ¿Qué es Rude Mood?
Buena pregunta. Bueno, la banda en realidad lo que trato de transmitir es justamente esa energía que tiene en vivo, trata de como llegar a la gente, ¿no? Poder transmitir esa vibra más allá de un simple show, ¿no? O sea, es como una forma también del que nosotros tratamos de llevar el día a día, el poder tener energía para vivir diferentes cosas de la vida, ¿no? O sea, tratar de, justamente con las canciones, hay un montón de historias contadas, personales y no personales, que transcurren, que se fueron haciendo desde el comienzo de la banda, que hablan de un montón de cosas diferentes, pero básicamente, justamente, el objetivo principal es como encontrar el rumbo de cada uno, ¿no? En este camino de la vida. Ya me puse serio, pero no, pero básicamente va por ahí, ¿no? Como encontrar, justamente ahí hay un tema que se llama Ser, en el disco, que habla sobre eso, justamente sobre encontrar la armonía de uno, ¿no? El poder encontrar el camino de uno y saber qué es lo que quiere y por qué lo está haciendo, ¿no?
¿Y eso significa Rude Mood?
Exacto, es la banda es
como término, el término en inglés y eso.
No, pensé que estabas diciendo que era Rude Mood en cuanto al significado.
Vos me diste nuestra visión y nuestra misión.
Yo ya fui más adelante.
Bueno, pero eso fue una buena respuesta, no, igual.
Rude Mood en realidad.
Pensé que capaz que iba por ese lado, que el nombre de la banda significaba
no,
eso.
No, pensé que estabas hablando más o menos de las canciones, como iba, que era la banda en sí.
Sí, sí.
No, en realidad el nombre de la banda viene por un tema de Stevie Ray Vaughan, que es un bluesero de los años 80, que es un tema con el cual en realidad se formó, fue el primer cover que hicimos con la banda. Y decidimos ponerle ese nombre también porque era como medio. Cuando nos dimos cuenta que era también parte de lo que era la esencia de la banda, eso que te decía hoy, ¿no?
Claro.
Rude Mood es como un humor como así fuerte, rudo, es como es eso.
Claro.
¿Viste? Pero en realidad nos dimos cuenta luego que ese era el significado, o sea, que cerraba todo, ¿viste? Cerraba todo.
Claro, que se complementaba bien ahí.
Hoy hablabas de, que hay un tema que lleva por ese lado de las letras. ¿Quién escribe? ¿Escribes tú? ¿Escriben también los demás integrantes?
Sí,
¿lo hacen entre todos?
Las canciones mayoritariamente las escribo yo. Esa canción también la escribí yo. Hay dos canciones. La segunda canción del disco, que se llama Esta Vez, la escribimos con Miguel, el bajista, él escribió la letra, y hay otro tema que se llama ¿Qué pasaría hoy?, que es como la balada más suave, diríamos, del disco, el tema más suave, que la escribió José Luis Curbelo, también un amigo de Miguel de Florida, que él se encargó de la letra, y después nosotros hicimos la música. Así que bueno, el sistema de trabajo, en general, yo compongo las canciones, después la parte de lo que es arreglos y la tocada en sí la hacemos entre todos, ¿no? Porque siempre cambia, ¿no? Del dicho al hecho, digamos.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces se van moldeando después en los ensayos, obviamente.
Claro, siempre es como una cuestión que se va. Primero se presenta y después se termina construyendo, y capaz que termina siendo diferente, ¿no? De lo que tenías pensado.
Claro, mismo, incluso en el trabajo en vivo, en el sentido de los shows en vivo, también van pasando un montón de cosas que te van pidiendo las canciones que a veces no se da esa sintonía en otro contexto.
Y ya se las quedan como para seguirlas haciendo, ¿no?
Claro. Siempre esas ideas que van surgiendo en el en vivo las vamos tomando para después armar maquetas que se transforman
Está
en
bueno.
temas, obviamente.
Bueno, Javier tiene, antes de terminar, una propuesta especial para vos, que le hemos hecho con varios músicos y la verdad que vienen siendo un éxito. Tenemos tres canciones ya en este disco acústico que estamos grabando aquí.
Exactamente.
La
cosa es así, tengo tres letras, tres posibilidades de canciones.
Tiene tres disparadores para letras, no son letras armadas.
No, son letras armadas. Pero póngale, son tres letras y él las tiene que hacer canción. ¿Cómo anda usted para improvisar melodía, para improvisar canciones?
Ah, y bueno, vamos a ver.
Yo te voy a dar la letra y vos la tenés que hacer canción. ¿Está bien? Tengo tres opciones. Tengo tres opciones. Okay. Número uno, los mejores titulares de Crónica TV. ¿Cómo jugar a la escondida? O las claves del día.
Las claves del día, que son...
Son las claves del día.
Los titulares.
Ahí está. Bueno, explique.
Bueno.
Vamos a darle a elegir entonces. ¿Qué prefieres?
Las claves del día. ¿Cómo jugar a la escondida y los mejores titulares de Crónica TV?
Acá están las tres posibilidades.
Que las tenés que musicalizar. Acá, por ejemplo, ya musicalizaron la receta de un guiso de lentejas. Así
ya
que
se hizo la receta de guiso de lentejas. Se hizo el recorrido del 370.
Vamos a hacer cómo jugar a la escondida.
¿Cómo jugar a la escondida?
Qué bárbaro.
Excelente, que es esa que está ahí. Ahí está. Vamos a darle. ¿Cómo jugar a la escondida? La va a musicalizar, cantar como quiera. Capaz que no toda, un pedazo, lo que quieras. Este, el amigo Diego Soca de Rudmund. ¿Estás preparado?
Difícil rimar, pero vamos a ver.
No, pasa nada.
Elaborada esta, si bien no tomó obviamente todo el juego de la escondida, la elaboró para que cierre una linda
fue
canción.
Fue surgiendo durante el paso.
Me encantó, precioso. Bueno, aprobado el desafío, tenemos cuatro canciones ya en este disco. Que estamos grabando de improvisando canciones.
¿Quién más estuvo?
Y estuvo Santi Batelo, estuvo Apagón del Congo, Leo Apagón.
Buenísimo. Fernando de Difusión Prohibida.
Ya tenemos cuatro contigo. Y bueno, seguiremos sumando, sacaremos el disco y generaremos dinero a costa de ustedes. la idea final de todo esto. Bueno, Sebastián, muchas gracias por haber venido.
Diego.
¿Por qué le dije Sebastián? Diego, muchas gracias por venir. Saludo a todo el resto de la banda que no pudo venir. Y vamos a decir las redes sociales de ustedes para que la gente los pueda buscar.
Sí. Exactamente, bueno, pueden buscarnos en facebook.com/rudmundband. Ahí vamos subiendo la información de los shows y los videos. También pueden entrar al canal de YouTube, que es el Rudmund Uruguay, es el canal. Ahí estamos subiendo también nuevos videos. Subimos el disco completo, como te decía antes. Hicimos un tráiler recién subido también del canal, que quedó buenísimo. Y bueno, pueden escuchar el disco también en Spotify o en cualquier otra red.
Bien, buenísimo.
¿Para un futuro planean tener el disco físico o ya está el disco físico?
No, el disco físico está acá, mirá, ahora se los voy a mostrar, estaría bueno para ponerlo en pantalla. No, pero ahora les muestro el formato físico, obviamente lo pueden conseguir escribiéndonos ahí al mail también de la banda también, que es rudmundcontacto@gmail.com. Ahí lo pueden contactar con nosotros y también se los llevamos a cualquier parte del país.
Perfecto, buenísimo. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias,
Diego,
por la invitación.
Vamos arriba. Rudmund entonces estuvo en Querer Reventar. Vamos a la tanda y ya venimos con más.
Fue la última vez que en un cruce de miradas no se vio dolor. ¿Cuál fue? No di nada por esa vida.
Seguinos en Instagram. Creer o Reventar 970.